Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta: ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo. No como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Qué gusto estar con tu sintonía y con tu presencia. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Tony Simón en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, te deseo la mejor de las jornadas. Mantén la sintonía. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Te lo estás preguntando como cada fin de semana. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la visibilidad LGTBI dentro de Cuba con un proyecto comunitario muy interesante que nació en la bella ciudad de Matanzas, ciudad de los ríos, ciudad de los puentes, como la quieras conocer. Para ello vamos a recibir a un activista que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades para contarnos. Mantén la sintonía porque ya comenzamos. Todos los derechos para todas las personas. Así se identifica una agenda a corto plazo impulsada por la comunidad LGTBIQ+ dentro de Cuba, específicamente dentro de la provincia y ciudad de Matanzas. Es una agenda que se pretende implementar de este año, o sea, del año que acabó, 2023, y hasta 2028. Se está trabajando en esta agenda. Ellos pretenden además convertir a la Atenas de Cuba en una ciudad inclusiva. Por supuesto que se enfrentan a diario con situaciones que quizás popularmente, como decimos los cubanos, se les van de control o se les van de sus manos para poder implementar al 100% esta agenda. Y hoy vamos a recibir a un amigo de la casa, a Joelquis Tápanes, desde la ciudad de Matanzas. Joelquis, ¿qué tal? Bienvenido al Coiris.
Hola, muchas gracias por invitarme al espacio.
No, es un placer tremendísimo tenerte para dialogar, ¿no?, con esta idea tan ingeniosa que se le está ocurriendo a la comunidad LGTBIQ+, desde la provincia de Matanzas. Joelquis, la primera pregunta que te vamos a hacer, porque yo quiero saberlo y también la gente que nos está escuchando, ¿de qué va esta agenda?
Esta agenda tiene sus antecedentes porque no es la primera agenda que elaboramos en estos últimos tiempos. Viene principalmente desde aquellas que se vinieron elaborando antes del año 2000. Posteriormente, digamos que las pautas que trazamos respecto a lo que se estaba discutiendo con la Constitución de la República del año 2018 y lo que estaría en el Código de la Familia. La agenda hoy recoge una serie de demandas de la ciudadanía LGBT a partir del activismo independiente y una serie de activistas que durante un tiempo hemos estado luchando por alcanzar los derechos de la ciudadanía en las ausencias que hoy tienen, digamos que las leyes en Cuba, así como el hecho de que existan derechos y no existan garantías para ejecutarlo. Y de ahí entonces que se elabora esta agenda, que tiene un periodo de 2023-2028, porque es el periodo parlamentario que tiene el Estado cubano hoy, y bueno, digamos que son las demandas que nosotros exigimos al Parlamento, que ya están en el Parlamento, y que según no nos han dado notificación oficial, pero sí de forma extraoficial, que se ha estado analizando la misma y esperemos que en algún momento tengamos alguna respuesta al respecto.
Y lo dices de una manera bastante interesante cuando mencionas que es un proyecto que está siendo de una manera independiente, exigiéndole, ¿no?, al Parlamento cubano demandas de la ciudadanía LGTBIQ+, precisamente. A mí me llamó mucho la atención cuando tuve este documento en mis manos, bueno, que ustedes quieren implementar una caravana LGTBIQ+, por toda Cuba. Ya no se están solamente concentrando en la ciudad de Matanzas, en la provincia de Matanzas, sino que quieren llevar esta caravana LGTBI que recorra quizás desde la punta del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Es por lo que pude entender. ¿Se han presentado algunos obstáculos para llevar a cabo esto, Joelquis?
Sí, a ver, mira, no es la primera vez que hacemos la caravana. La primera caravana se realizó en enero de 2022 y fue la base para recoger información y criterios sobre las diferentes, no solamente de la ciudadanía LGBT, sino de la comunidad general, en función de conocer qué querían desde el Código de la Familia y qué dudas había al respecto. En esa primera caravana estuvimos en 8 provincias del país y fue todo, digamos que un éxito, por decirlo de cierta manera, ya que como siempre y desde el eslabón principal de todas estas propuestas, que es la cultura, porque todo sale del proyecto, como en algún momento mencionaste, es una experiencia comunitaria que se llama Matanza Ciudad Inclusiva, que surge en el año 2017 con estas mismas intenciones. La idea era recorrer cada una de las provincias en aquel momento para debatir y dialogar con la ciudadanía, y así se hizo. En este segundo momento, por supuesto, después de pasar el Código de la Familia, teníamos la intención, por supuesto, también de volver a llegar a las otras provincias. ¿Por qué las otras provincias? Porque a pesar de que hoy en día hay un gran movimiento de información, existen aún muchas zonas de silencio. Existen aún nuestros campos y ciudades de Cuba, donde la discriminación, tanto por orientación sexual como por racialidad, como por cualquier otro elemento de brecha o equidad social, existe y donde, por supuesto, es necesario llevar el diálogo hacia que las personas eliminen esos estigmas y con ello, por supuesto, eliminar un poco las violencias a lo que está supeditado en Cuba, donde tenemos casos de transfeminicidio, casos de discriminación, crímenes de odio, entre otros elementos. Y nada, esta agenda con la caravana sí ha tenido sus trabas, digamos que por incomprensiones institucionales, por decirlo de alguna manera, algo totalmente ilógico, porque es una agenda que va directamente con todas las leyes que conforma hoy el Estado cubano. Y las exigencias propias que el Estado desde la Constitución, el Código Penal y las otras leyes que están, existen, pero normalmente estas incongruencias suceden porque el activismo independiente no se acepta. No obstante a eso, tampoco el activismo o no el activismo, los promotores que pertenecen a las redes comunitarias del Estado, de algunas instituciones, tampoco desean dialogar con el activismo independiente. Eso ha sido un problema que se ha estado incrementando desde el año 2019, cuando la marcha del 11 de mayo, y lamentablemente es algo que, por supuesto, interfiere en que Cuba realmente tenga derechos y garantías para, aparte de eso, una sociedad civil independiente capaz de dialogar con el Estado en función del bienestar o de todos los derechos para todas las personas.
No, y es muy buena la idea de ustedes como activistas independientes que de cierto modo quieren trabajar la línea gubernamental y que encuentren esas trabas y que en cambio encuentran las trabas y no se derrotan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siguen hacia adelante impulsando su agenda de una manera bastante independiente y bastante inteligente. Tú estás acotando durante toda esta conversación y me ha llamado mucho la atención que me has hablado muchísimo sobre el Código de Familia. El Código de Familia que ha generado muchísimas contradicciones a favor y en contra de ese código de familia, porque le falta muchísimo. Yo sé, la comunidad LGTBI dentro de Cuba ha logrado, por ejemplo, socialmente el matrimonio igualitario que sea reconocido, pero hay un grupo bastante vulnerable dentro de la comunidad y me refiero, y tú lo conoces muy bien, específicamente a la comunidad trans dentro de la isla. Ustedes pretenden, me llamó mucho la atención ver la foto de Brenda Díaz. Bueno, Brenda Díaz es una chica trans que fue encarcelada después de las protestas del 11 de julio que se generaron en el 2021 dentro de la isla y ustedes pretenden incorporar una demanda, que es la incorporación de un protocolo estandarizado en cuanto a la atención de personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGTBI. Cuéntame sobre ello.
Bueno, mira, normalmente Cuba es un país donde todas las leyes están escritas y donde todo está escrito. ¿Ya? La cuestión es llevar ese escrito, o sea, llevar ese derecho a una garantía. Y por ahí vamos, no solamente tiene que ser Brenda, que es la que todos conocen más por lo del tema del 11 de julio, sino las otras personas trans que están privadas de libertad y que estos derechos se garanticen, que al menos se visibilicen los tratamientos
Sí.
y que se den a conocer que en Cuba no tenemos cultura de derecho ninguna, se den a conocer todas aquellas leyes que protegen a las personas, en este caso, privadas de libertad, por un caso o por el otro, porque al final siguen siendo personas y al final siguen teniendo derechos, aunque en algún momento se haya cometido algún delito que pueda ser verificable o no, por decirlo de alguna manera. Pues sabemos que siempre la comunidad trans en Cuba ha sido víctima de el machismo, de una serie de normas y digamos leyes que no están escritas, pero que las han llevado a prisión por una razón u otra,
Bueno,
que en la mayoría de los casos no es justificable.
y tú eres vivo ejemplo porque tú mantienes un activismo muy de primera mano con las chicas trans de la provincia de Matanzas. Tristemente, por ejemplo, antes que terminara 2023, se vio un ataque tremendo en la ciudad de Cárdenas, una ciudad muy violenta en cuanto al tema trans.
Estás escuchando Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Me encanta que estés en sintonía conmigo a través de Radio Martí. Este es el espacio Arcoíris. A nombre del equipo integrado por Patricia Martínez, Tony Simón y Aurelvis Cabrera, bueno, están conversando con Joel Quistápanes desde la ciudad de Matanzas, quien nos está poniendo al tanto de este proyecto tan interesante. Y yo te quiero preguntar, porque sí, está muy bien lo que me estás conversando y me estás informando, pero yo te quiero preguntar, después que ustedes presentan esto, ¿tú has visto algún resultado? O sea, ¿has visto que al menos se te escucha en cuanto a este tema de las demandas de la ciudadanía trans con estas chicas trans que hoy sufren de prisión?
Mira, a ver, eso es ya un poco más complejo, como te comentaba hace un momento, normalmente uno presenta las demandas por los correos oficiales del Estado cubano, o sea, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y lamentablemente no hemos recibido respuesta ninguna. Conforme vimos, nunca la hemos recibido porque ni en la anterior ocasión que presentamos la primera agenda, donde había personas del Parlamento que llevaron al Parlamento la agenda, que lamentablemente no se encuentran entre nosotros porque fallecieron con la COVID, pero que eran miembros del Parlamento, inclusive miembros de iglesias de Cuba y demás, que formaban parte de ellos y apoyaron la agenda. Ni tan siquiera en aquel primer momento tuvimos una respuesta oficial, hoy tampoco la tenemos, pero al menos estamos cumpliendo con el principio de visibilizar,
¿Qué es lo más
que es un
importante?
principio necesario, ya que aquello que no se habla no existe.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, es nuestra misión, digamos, de primero que se vea, después que se dialogue y tercero que se encuentre una solución que además sea a la vista de todas las personas, no solamente con las personas privadas de libertad, sino como la recién ley de salud que tuvieron una perspectiva de género. Que exista por fin una ley de identidad de género que es tan necesaria porque no es solamente el hecho de que las personas tengan derecho a cambiarse el nombre, sino que exista una ley que realmente las proteja desde su, digamos, personalidad, identidad o las razones o términos o sinónimos que queramos encontrar. También el hecho de que dentro de estos grupos tenemos grupos marginalizados o grupos en situación amplia de vulnerabilidad. Como
Sí.
que también hablamos de las personas adultas mayores. Nada se habla de los adultos mayores LGBT que no tienen familia, cuáles son sus condiciones de vida que lamentablemente desaparecen.
No, y me llama
¿Por
la
qué?
atención que me estés
Porque
mencionando esto.
hoy también te. Dime.
No, que te decía, me llama la atención que me estés mencionando esto, porque hay una chica trans muy conocida dentro de la isla, en la provincia de Santi Spíritus, la chica
Sí.
Malú, que es una de las primeras trans reconocidísima, que ha vivido casi toda su vida en condiciones marginadas. Hay una serie de periodismo de
Esa
barrio
es
que toca su
Malú, si
tema.
no me equivoco.
Sí, claro, hay una serie de periodismo de barrio que toca su tema y que
Sí.
la presentan en un pasaje de su vida que vivió hasta en el paso de escalera de un edificio. Pero bueno, existen gente que ha apoyado muchísimo, buenos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que hicieron una recolecta y le pudieron comprar su casa a Malú. Y qué bueno que tu proyecto, este proyecto de una ciudad inclusiva, también quiera reconocer, ¿no? O tener un espacio para estas personas que de una manera u otra, cuando envejecen, tristemente no tienen ni opciones de trabajo y pasan muchísimo, muchísimo para subsistir dentro del país. Qué bueno que ustedes lo recogen también.
Sí, es una forma, como te decía, de hacer ver las otras realidades que viven las ciudadanías de manera general. Porque nos podemos centrar en, digamos, un adulto heterosexual, o sea, un adulto mayor heterosexual que tiene familia, que la familia se encarga de ello, pero que es de esa otra persona, en este caso gay, lesbiana, transexual, como se identifique, que no tenga familia. que llegue a una edad, que además no tenga una chequera para mantenerse, que no tenga una casa, que no tenga las condiciones de vida favorables para existir, ¿qué es de su vida? Cuando ni tan siquiera a veces podrá tener acceso a un círculo de agua, por decirlo de alguna manera. Y
Claro.
eso también es el hecho de la implementación de políticas públicas para la atención a personas de la tercera edad, que forma parte de nuestra decimocuarta demanda. Y con ello, bueno, ahí entra la historia de Malú y otras tantas historias que no se cuentan porque están en las zonas de silencio de Cuba.
Y qué bueno que pueda existir esa caravana de la que tú me hablabas al inicio de esta conversación, ¿no? La caravana por LGTBI por toda Cuba, porque de una manera u otra ustedes pueden descubrir estos grupos etarios que están en zona de silencio y que pertenecen a las nuestras comunidades de las minorías, ¿no? Que definen la comunidad LGTBI. Mira, a mí me llama mucho la atención algo que ocurrió en el año 2022, no 2023, en Cuba, que fue que por iniciativa también de chicos que apoyan a la comunidad LGTBI, por iniciativa de Mel Herrera. Mel Herrera es una chica trans muy reconocida dentro de Cuba y con apoyo también de embajadas que radican en La Habana. Ocurrió una cena de fin de año dirigida a la comunidad trans de Cuba, una comunidad vulnerable, como hemos dicho. ¿Conoces de esta iniciativa si se ha vuelto a hacer dentro de Cuba o si se va a hacer este año?
Bueno, eso sucedió a finales de 2022, que
Sí.
fue un espacio donde nosotros también participamos en la ayuda de que se realizara. Fue un espacio de bastante conflicto, lamentablemente, para la ciudadanía trans, por temas que aún no comprendemos, pero bueno, sí fue un espacio de ayuda no solamente para las personas LGBT, sino también para todas las personas en estado de calle, que se les dio ropa, se les dio zapatos, se les dio una cena de fin de año. Este año en Cuba, cierre del 2023, algunos trabajadores por cuenta propia
Sí, lo vimos.
hicieron también la iniciativa y llevaron a muchísimas personas. Durante todo el año 2023, además, nosotros hemos tenido aquí un programa de atención a las personas trans, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde hemos estado hablando de toda esta serie de vulnerabilidades y también las hemos estado atendiendo de esta manera. No como quisiéramos poder llegar a más, quisiéramos poder tener un mayor impacto. Lamentablemente la inflación económica impide que puedas llegar a toda una serie de personas porque también depende de recursos inexistentes, pero por lo menos ha sido, digamos, una iniciativa de impulso para sacar un poco la humanidad de las personas hacia aquellos más necesitados. Puedes encontrar recientemente en las redes también una iglesia de la comunidad inclusiva, algo así se llama, que está
Sí.
en La Habana, que también salieron recientemente en estos días con los fríos, con los frentes fríos trataban de entregar abrigos, de entregar comida. Y así sucesivamente, por acá por Matanzas también tenemos la iglesia de la comunidad metropolitana que se encarga de los adultos mayores durante todo un año brindándoles almuerzo y comida. Y así digamos que la sociedad civil independiente y por una parte los trabajadores por cuenta propia y las personas de manera general, ante la situación que hoy vive Cuba, han sacado a esa humanidad para poderle brindar al más necesitado, aunque sea una pequeña gota de cariño, de diferentes maneras, tanto con un plato de comida como con un abrigo, como tan siquiera con algo tan sencillo como un abrazo, que muchas veces lo necesitan porque al estar abandonados en las calles no tienen cariño, no tienen forma humana de existir, por decirlo de alguna manera, y se sienten totalmente abandonados.
No, y eso habla mucho de nosotros los cubanos, de la manera que somos, de lo solidarios que somos, de que compartimos desde nuestra pobreza un poquito también de nuestra abundancia con nuestros hermanos. Mira, la pasada semana Arcoíris tocó un tema bastante sensible, que fue el tema del incremento de las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida, y a mí me llama mucho la atención de que también ustedes recogen dentro de las demandas de la ciudadanía este punto. O sea, ahora mismo Cuba está pasando por una crisis que ni preservativos hay para tener sexo ocasional. ¿Qué esperan ustedes con este lanzamiento en esta agenda tocando este tema tan sensible?
Bueno, mira, lo primero es que por una cosa u otra, digamos que en Cuba muchas personas, la ciudadanía LGBT, nos hemos formado como promotores en la prevención de la ITS VIH-Sida.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo 38 años y desde los 15 años trabajo este tema de cuando en Cuba existían los sanatorios. O sea, que soy casi que uno de los promotores principales cuando se fundó la red HCH y las otras redes comunitarias que tienen que ver con los temas de salud. Y bueno, aquí en la provincia yo he sido coordinador de estas redes durante muchísimo tiempo, en un momento u otro. En Cuba, desde el año 2019, hay un alto nivel de escasez con respecto a los preservativos, lo cual incrementa, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual de ITS, VIH, SIDA, entre otros elementos. Con ello, hoy en el país se está tratando de implementar a todo el país, según un encuentro que vi recientemente de la red HCH, el tema de la PrEP, porque la PrEP solamente estaba en La Habana, Matanzas y Santiago. Ya hoy, supuestamente, debe ser a todo el país. Y esto es bueno porque, bueno, la PrEP por lo menos previene el SIDA, y la PrEP y la PEP, que siempre fue un servicio que lamentablemente casi todos me cedían porque no conocían a él, pero bueno, estamos ahí. Y lamentable también es de que aún no exista una respuesta al tema de los preservativos. Nosotros, de una forma u otra, hemos accedido al tema de que muchos amigos, cuando vengan a Cuba, en vez de traer una maleta de ropa, traen una maleta llena de preservativos, y desde la ciudadanía, o sea, desde el activismo, nos encargamos de llevar a los sitios de encuentro y a las personas necesitadas de este factor elemental que es un preservativo, para tener tanto encuentros casuales, una relación, etcétera, hacérselo llevar para prevenir estas enfermedades. Y es hoy una demanda, porque también después de implementarse las nuevas leyes de las MIPIMES y demás, por ejemplo, las personas con VIH se han quedado sin dietas, que es algo que hacemos referencia también en la demanda. Se han quedado sin dietas, lo cual hace imposible que todos sigan tomando sus retrovirales, aumentando en esto, por supuesto, una degeneración de su calidad de vida, entre otros elementos. Y sí, es una de hoy de nuestras demandas también puntuales. Y como te decía, la cuestión es que se vea, que se conozca que realmente hay una realidad que está ahí y que no se puede ocultar, y que es necesaria que se le encuentre un tratamiento, una solución inmediata, y que, digamos, se vea directamente en todas las esferas para que alguien ayude a que se resuelva.
No, y ojalá que este proyecto de Matanzas Inclusivas se pueda extender, ¿no?, a todo el país. Ustedes están haciendo un trabajo buenísimo. Yo sigo tus redes sociales, sigo las redes sociales de Matanza Inclusiva, y créenme que van a ser historias, están marcando un antes y un después con ese activismo independiente que cuesta muchísimo, desde lo económico hasta lo personal, para desarrollarlo. Te deseo toda suerte de éxitos. Te agradezco a nombre también de este espacio las puertas y los micrófonos abiertos para otros intercambios, y que sigan creciendo. Y por supuesto, que Cuba completa se convierta en un país inclusivo, sin ataduras y por supuesto con muchísima libertad para poder manifestar todo lo que pretendemos. Gracias, Joel, que te despido de Arcoiris.
Muchas gracias, Arcoiris, por la oportunidad, y nada, es un placer estar con ustedes, y que por supuesto sean parte de las voces para seguir hablando sobre los derechos y sobre nuestra ciudadanía LGBTIQ.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Tony Simón y Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.